Caracol Radio. Quiero saludar a Julieta Lemaitre, magistrada de la JEP. Magistrada, buenos días.
Buenos días, Jorge.
Magistrada, ha pasado esta semana algo de la mayor importancia en tratar de esclarecer estos largos años de nuestro conflicto, particularmente en lo que tiene que ver con un departamento y con un delito atroz, que es el delito del secuestro. Ese departamento es Antioquia. Ha imputado la JEP a 7 excabecillas de las FARC por secuestro en ese departamento. ¿Por qué este caso es tan importante, magistrada?
Muchas gracias, Jorge. Mire, este es el caso 01, que es el caso de secuestro. En el 2022, el secretariado, el antiguo secretariado de las FARC, aceptó responsabilidad por la política nacional de secuestro. Y desde entonces, en la sala de reconocimiento, estamos haciendo un proceso regional en el cual estamos escuchando a los comparecientes que tuvieron mando en las regiones y a las víctimas sobre los procesos de secuestro que se dieron en cada región. Ya hicimos las imputaciones del Comando Conjunto Central, que fue en el Lima, del bloque occidental, que fue Cauca y el Valle del Cauca, y ahora estamos con el bloque noroccidental, que operó no solo en Antioquia, sino también en Caldas y Risaraldas y el norte del Chocó.
¿Cuántos secuestros documentados y probados tiene la JEP durante esos años en Antioquia, en el Chocó y en Caldas?
Mire, los conteos de secuestros son complicados, pero lo que te puedo decir es que en todos los conteos que hay, el 25%, 26, 25, 26, 27% de los secuestros que cometió las FARC en todo el país fueron cometidos por el bloque noroccidental. También te puedo decir que a la JEP han venido a participar 4.000 víctimas de secuestro de todo el país por unos 1.200 hechos, de los cuales más de 300 fueron en esta zona del país.
Uno de los casos, magistrada, yo entiendo que se incluye dentro de estos secuestros, es el caso del secuestro de Guillermo Gaviria Correa. Se lo llevaron en el año 2002 de una marcha en la que estaba participando, precisamente pidiendo por la no violencia en el municipio de Caicedo, y posteriormente fue asesinado con tiros de gracia. Sobre el asesinato también, ¿se han comprometido a contar lo que pasó o eso ya se esclareció?
Sí, claro, eso fue uno de los primeros informes que recibimos, fue sobre el secuestro y el asesinato, no solo del gobernador, sino de su consejero de paz, que había sido ministro de Defensa, el doctor Gilberto Echeverry, y también de 8 militares que estaban secuestrados con ellos y fueron asesinados. Los comparecientes reconocieron que fueron asesinados con tiros de gracia, es decir, fueron asesinados estando indefenso en una operación de rescate del ejército porque la guardia tenía la orden del superior en caso de intento de rescate del ejército asesinarlos, y así sucedió. Sobrevivieron 3 militares que quedaron muy heridos, pero que sobrevivieron.
Magistrada, los ex líderes de las FARC que hoy están en el Congreso han insistido en que se les está incumpliendo, han señalado a la JEP de diversos asuntos, tener intereses, etcétera. ¿Qué pasa si estos líderes de las FARC no admiten la responsabilidad en todos estos hechos?
Mire, ellos tienen, todo ser humano tiene derecho a un juicio, y ellos tienen derecho a un juicio en las FARC, es decir, ellos no están obligados a reconocer. Si ellos reconocen, pasan a un tipo de sanción que se espera que tenga un contenido reparador, porque ya viene un proceso que es restaurador, que es que reconocen su responsabilidad por los crímenes cometidos y reconocen el daño hecho y lo hacen de frente a las víctimas que así lo quieran, y entonces pasan a un proceso de una sanción que se espera que tenga un contenido reparador. En el caso de quien no reconozca responsabilidad, la misma norma dispone que tendrá un juicio que es en realidad muy parecido al juicio que sucede en un juicio ordinario, en el cual se podrán defender y se determinará si es culpable o no. Si es culpable, entonces pasa a la cárcel. Lo que tiene el acuerdo final ahí es hasta 20 años de cárcel. Esas son las dos rutas que dispone la norma para la JEP.
Una de las cosas que ha sido más difícil en todo este proceso, particularmente porque entiendo que los cabecillas de las FARC, ex cabecillas de las FARC, no lo aceptan, es que en los secuestros también hubo esclavitud, y que incluso eso es una cosa que la JEP ya ha dicho. Sobre ese punto de la esclavitud, ¿qué nos puede decir de lo que acaba de pasar?
Mire, nosotros hemos documentado en casi todo el país trabajos forzados y los comparecientes que impusieron los trabajos forzados, incluso el último secretariado, reconocen que en muchos sitios del país donde la FARC tenía el control del territorio, obligaban a las personas a hacer trabajos forzados por diferentes motivos. En algunas ocasiones por necesidad, por ejemplo, que el comandante quería hacer un camino o que tenía una finca, pero en la gran mayoría de las ocasiones era una forma de castigo a los pobladores locales por desobedecer a la guerrilla o a las normas que imponía la Junta de Acción Veredal o Comunal, que se apoyaba en la guerrilla para imponer esos castigos. Cuando esos castigos se extienden en el tiempo y contemplan trabajos forzados, técnicamente cuando uno mira las normas actuales de esclavitud, esa esclavitud, es decir, poner a alguien a trabajar sin pagarle de manera forzada, con un tipo con un fusil diciéndole lo que le va a pasar si no trabaja, eso es esclavitud. Ellos insisten que eso es trabajo forzado y los abogados de ellos proponen que es trato cruel, inhumano y degradante, pero no esclavitud, porque tienen una concepción de la esclavitud que no es la que comparte la sala de reconocimiento ni la primera instancia del Tribunal de Paz, que consideran que con esos elementos ya se da la esclavitud. Ellos, la idea que tienen de esclavitud es una idea del siglo XIX, pues, de un mercado en el que se vende y se compra gente, pero la idea contemporánea de la esclavitud contempla los trabajos forzados.
Y no es simplemente, magistrada, me corrige usted que es la experta en esto, un asunto semántico. ¿Tiene alguna implicación jurídica el hecho de que sea esclavitud y no lo que sugieren los abogados de las FARC?
Pues es un crimen que generalmente se considera más grave, pero también tiene unas implicaciones desde la ideología de los comparecientes y de la guerrilla, porque ellos entienden que la esclavitud es algo como del capitalismo y ellos lo pueden explicar mejor. Entonces tiene un significado cultural, claro, en su mundo que no tiene en el derecho contemporáneo, en el cual se entiende que el trabajo forzado es una forma de esclavitud. Esa es la disputa. Ya la primera instancia del Tribunal de Paz le dio razón a la sala, dijo que si era esclavitud, entendería yo que han apelado y que estaría en apelación, y ya sería la decisión final, lo daría la sección de apelación del Tribunal de Paz.
8:14 minutos, estamos hablando en Caracol Radio con la magistrada de la JEP, la magistrada Lemaitre. Magistrada, uno de los dramas más grandes de todo este conflicto, en el caso de los guerrilleros, de los paramilitares, incluso de miembros de la fuerza pública, es que hubo gente que se fue, civiles que se fueron y nunca volvieron, y que todavía los familiares esperan que les digan dónde están. En este caso en particular de Antioquia, parte de los compromisos es que estos individuos, estos excabecillas, tienen que ayudar a localizar los restos de los secuestrados a los que asesinaron.
Sí, absolutamente. Es uno de los compromisos que tienen todos los firmantes del acuerdo de paz, hayan participado o no participado en los hechos, en la medida en que sepan qué pasó, porque a veces la gente no participó en los hechos, pero tiene noticias o sabe cómo era el terreno, y esta es una de las obligaciones que tienen ellos. Aparte de eso, algunos de los reincorporados a los firmantes del acuerdo de paz formaron una corporación que por su cuenta está buscando personas desaparecidas, pero la gran apuesta de este país es la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, que nace con el acuerdo final de paz, que es la institución del acuerdo final de paz que más tiempo va a durar, que tiene además, y esto es importante decirle, una ruta no judicial, es decir, que todo el que sepa qué pasó con esa persona puede, o que tenga alguna idea, puede acudir a la unidad de búsqueda y dar el reporte, y eso no le llega a la JEP y no le llega a la justicia ordinaria. Es una ruta no judicial porque se prioriza la búsqueda humanitaria. Nosotros también, en el caso de secuestro, estamos priorizando absolutamente las familias que están buscando aún sus seres queridos dados por desaparecidos, que quieren saber qué pasó por ellos. Cuando participan en la JEP, en las versiones voluntarias, preguntamos por ellos, llamamos a las personas que así no las tengamos identificadas como máximos responsables, que es nuestra responsabilidad, los máximos responsables, que creamos que puedan saber de los desaparecidos, y reiteramos la obligación que tienen de buscarlos en las decisiones, porque entendemos la importancia de resolver esto.
Magistrada, ¿algún exmiembro de las extintas FARC irá alguna vez a la cárcel?
Ya hay muchos que han pasado por la cárcel, eso es una tanto por justicia ordinaria, algunos se postularon a justicia y paz, otros no, varios de los comparecientes que están participando ahora precisamente en este proceso estuvieron en la cárcel, incluyendo, por ejemplo, quien dirigiera las milicias en Medellín y en el Oriente, y que también fue comandante de los frentes del Oriente, Jesús Mario Arenas, conocido en filas como Marcos Urbano. Él estuvo en la cárcel, sí. Y ahora...
Pero en el marco de la JEP, me refiero a en el marco de estas sanciones que se determinaron después del acuerdo de paz con las FARC.
Pues mira, la Constitución y el acuerdo de paz lo que dicen es que el que no reconozca responsabilidad tiene un juicio. Si es vencido en juicio, va a la cárcel. Entonces es difícil saber a futuro. Diré que secuestro, que es el crimen que yo instruyo, que ya terminamos las versiones de todos los comparecientes que identificamos que tuvieron mando o que tienen información para las víctimas, han venido reconociendo la responsabilidad del secuestro. Es decir, yo todavía no tengo quien no esté reconociendo. En la medida en que reconozcan, pasan un proceso de justicia restaurativa que propone un modelo distinto a la cárcel, que lo que propone es ponerle la cara a las víctimas, decir la verdad, reconocer el daño causado, y en ese proceso, cuando se ponen sanciones, las sanciones deben tener una dimensión restaurativa del daño causado. Es decir, hay este otro camino que no incluye cárcel para las personas que reconozcan su responsabilidad y el daño causado, pero sigue estando abierto el camino de la cárcel para quienes tengan un juicio, insistan en ejercer su derecho a tener un juicio, sean vencidos en el juicio y sean condenados. El primer juicio de la JEP, de hecho, empieza el 15 de septiembre, lo van a adelantar mis colegas, y es contra el general Pulio Hernán Mejía, que no reconoció responsabilidad y dijo que él no tenía responsabilidad, a pesar de que él había sido condenado a justicia ordinaria. Tiene ahora una nueva oportunidad en este juicio ante la JEP de presentar su defensa.
Magistrada, gran trabajo el que está haciendo la JEP con todos estos casos que hay que esclarecer y con la justicia restaurativa, que es en definitiva de lo que se trató del acuerdo de paz que se firmó con ellos en el año 2016. Gracias, magistrada, por atender a Caracol Radio. Buenos días.
Muchísimas gracias. Que tengan buen día. Gracias.